Dale algo bueno, por ejemplo, Securitas Direct, Nieves, a ver si se crece.
Securitas Direct, a que no sabéis por qué la mayoría de personas que deciden instalarse una alarma en España y en Europa prefieren entre todas la alarma de Securitas Direct, pues porque en Securitas Direct no cesan en desarrollar la última tecnología para la alarma, cuentan con el mayor equipo humano de expertos que velan por la seguridad de sus clientes las 24 horas del día y además están listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Ya lo sabes, protege lo que más importa con Securitas Direct y llama ahora gratis al 900 130 900 900 130 900 o calcula online en securitasdirect.es.
No es que esté mal el guiso que me he organizado hoy con Luis del Pino y Carmen Tomás, Petén, pero a lo mejor le podemos echar un poquito de pimentilla al guiso. Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor.
¿Pimienta o guindilla?
Lo que las dos cosas. Mario Cayena, a partir
Mario
de ahora. Señor Cayena.
Queda bien, ¿eh?
Te queda estupendo. Pero si te lo he puesto yo, te
queda
bien. No, ya no nos liemos, no, que
vale,
entonces
vale,
nos vemos a un Sánchez.
Ala, vale.
Carmen. Mejor que Carmen callas. Calvo. Ah. No, hombre, no.
Ya que me estás hartando, que me estás jorobando el programa. Eso,
pero
hoy,
¿tú qué te crees? ¿Que soy yo Pedro Sánchez y tú la de Radio Nacional? Mejor que Carmen Calvo, Mario Cayena, Luis del Pino. Insuperable el presidente del Senado defendiendo a Pedro Sánchez. Si alguien tomara en serio al presidente del Senado, estaban ingresando ahora mismo en un frenopático a Sánchez. Enseguida se lo cuento.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, alégrame el día que dijo Harry el Sucio a un tipo antes de sacarle el revólver y ponérselo en la nariz. Así, con este espíritu ha ido Pedro Sánchez de la entrevista.
Que no Clint Eastwood, cuidado.
Un segundito, a mi Clint ni tocarlo.
A mi Clint ni
tocarlo. Yo puedo
hacer
comparaciones
eso
con el coronel Jesse, pero, en fin, no. Nuestro Clean es nuestro Clean, pero es el espíritu, digo, o sea, de un poquito chuleta. Ha ido un poco, bueno. Mire, no lo voy a calificar yo. Mario, escucha. No. Vamos a ver, Carmen, que no estoy loco.
Yo no he perdido
la cabeza.
Yo soy Santa María Goretti en este momento.
Que no estoy loco. Le iba a decir. Es que hoy te estás adelantando, le voy a decir, perdón, Mario, escucha. No, Mario, coméntalo
tú.
He venido listilla. A ver, mira, si al final voy a entender a Pedro Sánchez, escucha.
A ver qué ha pasado.
Momento crisis. El periodista de Radio Nacional.
100.000 parados más en España en octubre, inscritos en las listas de los servicios públicos de empleo.
No, este es en el que mete la pata con lo de recesión, tres trimestres, no quiero cebarme más. No, el segundo, en el que al periodista, Íñigo Alfonso, se le ocurre decir, estamos en una crisis o en un enfriamiento. ¿En qué momento?
¿Es una crisis o es un enfriamiento de la economía lo que vamos a vivir?
¿Cuál es la diferencia para usted?
No lo sé. ¿Para usted?
Pero como usted me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la crisis y el enfriamiento?
Bueno, ya sabe usted que en el debate está también en las palabras. Hay un enfriamiento o una crisis económica.
¿Pero cuál es la diferencia para usted?
Yo se lo pregunto a usted. ¿Cuál es la diferencia? ¿Un enfriamiento de la economía, un frenazo de la economía, una crisis? ¿Qué opina el presidente del gobierno funcionario?
Les digo que estamos en un enfriamiento de la economía internacional, pero si usted me plantea que es una diferencia, una crisis a un enfriamiento de la economía, yo le pregunto. Nada más.
Dice, yo le pregunto, pero... Mario, di algo.
Mario, no, di algo.
No, espérate, Mario. Porque ahí ya se han estropeado las cosas. Ahí ya está torcido el presidente hoy. Dicen que cansado, que con nervios, que tal, que gaitas, que no. Que
no, pero de todas maneras, el periodista también. No, vamos a ver.
¿Ves?
Pedro Sánchez puede haber, pero es verdad, tienes que tener salivitas y si no sabes diferenciar.
Y las preguntas las hago yo, eso para empezar.
Eso es, y las palabras, mira, por ejemplo, para empezar a hablar, pero segundo, si te están haciendo, te están pidiendo un ejercicio de clarificación información y no eres capaz de clarificar qué entiendes tú por enfriamiento, qué entiendes tú por crisis.
No, es que el periodista no tiene que contestar, perdona que te diga. O sea, si te pones... y te la pregunta se la hago yo. Y dice, no, la pregunta se la hago yo.
Ya, pero aún así, pero si te ponemos dicen que tampoco pasa nada. Por
ponemos,
decir, oye,
ponemos
pues
un pequeño contestillo.
Y además es que después, pero Dieter, un momento, es que después sí que acaba diciendo, para mí lo que hay es un enfriamiento internacional. Pues di eso desde el principio.
No, pero eso
¿para
es
qué
eso...
le pones al periodista claro, en, ese, en claro, esa situación?
Si eso es lo que a mí me sorprende, es que Sánchez, alucinante. Que dice que no.
Pero o sea, me pudiendo... descoloca también un poco que el periodista parece ahí que cuando le hace una pregunta y que no sabe, de hecho, qué está preguntando, porque no es capaz de salir y decir, pues un enfriamiento es
pero
cuando una
le tiene
economía...
que contestar el periodista, no, pero ¿de qué me estás hablando? Pero ¿de cuándo tú le tienes que dar la respuesta a tu propia pregunta?
No, porque él te está pidiendo una clarificación. Oiga, no. ¿Usted entiende que entre enfriarse, entre un enfriamiento y una crisis hay una diferencia? Y tú ahí tienes que decir, pues sí.
Pues no.
Y creo que un enfriamiento es si una economía va al 3 y pasa al 1,
que no.
Se está enfriando. Y si pasa al menos 2,
que no.
Bien, ya
aquí
veis,
las preguntas las hago yo,
ya
señor
veis,
presidente.
Ya habéis dejado claros vuestros posicionamientos. No, creo que debamos fijar el foco en el periodista nacional. Yo, a lo mejor es un ejercicio de buenismo o que mis expectativas eran menos. Pero que un presentador de Radio Nacional ya le haga un par de preguntas incómodas al presidente ya me parecía sorprendente en el ente de Rosa María Mateo. Segundo, lo digo esto porque...
Ahora, lo que hemos llegado a considerar una pregunta fuera de lugar, decirle en interrogaciones, oiga, nos estamos encaminando hacia un enfriamiento o una crisis,
pues,
vámonos.
Imagínate cómo está el patio. Lo digo esto porque...
Yo lo hubiera dicho.
Porque como en la segunda pregunta que os voy a poner, el periodista también queda de aquella manera...
Ahí por contestar.
Pero no os centréis en el pobre Íñigo Alfonso.
Ahí por contestar.
Escuchad.
Señor Sánchez, en el debate planteó con mucha claridad, traeré al señor Puigdemont a la justicia, le pondré a disposición de la justicia de nuestro país. ¿Cómo lo va a hacer?
Bueno, lo estamos haciendo ya.
Desde el independentismo se está preguntando cómo lo va a hacer Sánchez. Acabamos de tener a Laura Borràs.
Pero ¿cómo lo estamos haciendo?
Y está hablando de qué manera lo va a hacer Sánchez.
¿Cómo lo estamos haciendo? Es que la fiscalía ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno, pues ya está. Sí, pero bueno, sorprendió sobre todo al independentismo que esto saliera, bueno, saliera en un debate electoral.
El independentismo puede utilizar las expresiones como le venga en gana, porque vive en una realidad paralela y se crea sus propias burbujas, en fin, pero es evidente que nosotros lo estamos haciendo y espero que más pronto que tarde pues el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española, que es lo que debe hacer.
¿De quién depende?
¿Ves lo que te pasa por contestar?
¿De quién depende?
¿El periodista? ¿Tú qué tienes que decir que del gobierno?
¿De quién
gobierno?
Depende? Y el periodista, en el Palacio de la Moncloa, ante este tono chulesco del presidente en funciones, le termina dando una razón que no tiene, porque no voy a poner otra vez los cortes de Isabel Celaá, de Carmen Calvo, no voy a poner los cortes de las asociaciones de fiscales a las que ha entrevistado Juan Pablo Polvorinos, no voy a poner el corte de Pedro Sánchez diciendo lo contrario de lo que ha dicho hoy. Quiero que escuchéis la excusa que ha dado el presidente del Senado para justificar lo que en el PSOE reconocen ya que es la gran metedura de pata de esta campaña electoral. Nieves, por favor.
Manuel Cruz, en una rueda de prensa en la Agencia Catalana de Noticias, abro comillas, ha habido un malentendido. En ningún caso Pedro Sánchez ha hablado ni como candidato ni como presidente del Ejecutivo diciendo yo haré tal cosa. Ha hablado como representante del Estado, porque en el exterior el representante del Poder Judicial es el presidente
madre
del Gobierno.
La madre de
ha
Dios.
Ganado a Carmen Calvo,
la
que vi personalidad.
Ahora es Trinidad.
Eso lo dijo
la
Pedro
Trinidad,
Sánchez.
La Santísima Trinidad.
Exacto.
Ya,
eso lo dijo Pedro Sánchez, como Pedro Sánchez. Ahora, ¿quién es? No es el presidente, no es lo mismo. Bueno, pues
ahora
ya no habla
jefe
como
del Estado.
Representante del Estado.
Bueno,
la
es que del Estado.
Eso de ver a los agradadores tratando de justificar al jefe es de lo más patético que se puede uno encontrar en la vida,
Pero, o sea,
pero para decir que eres el jefe del Estado, puedes hacer el ridículo como ha hecho el PSOE y nos ha contado Ketty de que estaba cansado, que es para también decir, oye, hacérselo mirar porque, oye, justificar esto porque está cansado también tiene bemoles. Y entonces, digo yo que si esta es la gran... de la campaña, ahora tendrán que hacer otro tracking mañana, porque claro, el tracking que nos están dando es el del debate. ahora nos tendrán que dar el tracking post entrevista de Radio Nacional, porque es que no es que haya metido ahora, la pata.
Ojo,
el comportamiento ha sido todavía peor que en
esto,
el debate.
Si a esto se le diera a Mario la relevancia que yo creo
dicho
que
esto,
tiene, no sé si en las televisiones.
Hasta en la Sexta, pues sí.
Sí, las televisiones lo están dando porque es importante.
Yo he visto un rato La Sexta, solo una cosa por apuntar. Yo he visto un rato La Sexta y ha habido varios, un magistrado o dos, por lo menos, que han dicho que esto es intolerable.
Es que es brutal. Es que es brutal lo que ha dicho. Vamos a ver. La puñalada que le ha metido a Montesquieu, ahí sí que ya no. O sea, Guerra decía que lo habían enterrado, pero es que ahora lo han rematado. Y además, fijaos, si te pones ahora a coser las dos declaraciones, la de Cruz y la de Sánchez. Cruz está diciendo que está hablando el representante del Estado, y ese representante del Estado lo que está diciendo es que la Fiscalía actúa a las órdenes del gobierno. Que es tremendo. Que es tremendo.
Yo por precisar, vamos a ver. El gobierno dispone de una única manera de influir en la Fiscalía, y es que hay un artículo que dice que el gobierno puede instar al fiscal general del Estado a actuar, etcétera, etcétera. A partir de ahí, el funcionamiento de la Fiscalía es independiente. Entonces, a mí lo que me preocupa es que la entrevista demuestra que ni cansado ni narices. Sánchez es un perfecto indocumentado.
No, y que es así.
O sea, no sabe cómo funciona el Estado. Y lo que es peor, le da igual. Él es él. Y bueno, pues no. Su atalaya de soberbia.
Yo soy Pedro el Guapo, y punto y pelota.
Lo que es peor,
tengo un falcón y
Mario,
te lo centro. Sí. Te lo centro. Olvídate ya del presentador de Radio Nacional. Te lo centro, mira. Donde está sentada Carmen Tomás, estuvo sentado hace unos meses Santiago Abascal en una entrevista. Y él dijo en este estudio, yo quiero ser presidente del gobierno para encarcelar a Torra.
Y le cayó la mundial.
Y yo le pregunté, señora Abascal, yo creía que en este país a la gente la detenían por orden de los jueces y demás. Y Abascal, que yo creo que ahí cometió un error, salió de la siguiente manera y dijo, ya, pero la Abogacía General del Estado sí depende del gobierno, uh-huh, y yo a través de la Abogacía del Estado puedo tratar de activar algún tipo de medida contra Torra. Bien. De hecho, Carmen Calvo, cuando la Abogacía General del Estado se convirtió en la Abogacía General del Gobierno, nos explicó a todos los españoles esto. Ciudadanos también dijo que quería ser presidente del gobierno luego, porque aquí todos tachan a Vox de qué tal, y luego se suman a sus mensajes, y dijo lo de meter a Torra o a Puigdemont en la cárcel, a uno de los dos,
creo que era Torra.
Bueno, a uno de los dos, al que vais a escuchar en un corte de nuestra querida fonoteca respondiendo a Albert Rivera, a ver si os suena la voz. Rivera dice que él, si yo metería en la cárcel, detendría. Escuchad cómo le respondió a un tal Pedro Sánchez.
El señor Rivera, habéis visto que hace muy pocos días dijo que él quería ser presidente del gobierno para meter a todos los independentistas catalanes en la cárcel. Y él lo dice además que es una persona graduada en derecho y que debería saber, como todos los graduados en derechos y como todo demócrata, que hay separación de poderes, que hay una policía que investiga, que hay una fiscalía que acusa, que hay un juez que juzga, y afortunadamente, porque vivimos en una democracia y no en una dictadura, los políticos nada tenemos que ver con eso. Son otros los que tienen que decidir.
Madre mía.
Dime de qué día es esto, Mario.
Madre mía.
Dime de qué día es.
¿Hace cuánto?
10 días.
Claro,
10 días.
Madre mía.
Y me dicen que cansancio y me dicen que trackings. Hoy le ha salido ahora lo que lleva dentro. Exacto. Y ha dicho, mira, que ya estoy cansado de simular. ¿Cómo te llamas tú? ¿Alfonso qué? Dice, pues mira,
dicho esto.
¿De quién depende la fiscalía?
Voy al Falcón.
Que me fue el contexto, no contestó. La verdad es que nuestro compañero ha hecho un papelón.
Y dale otra vez.
No, dale con otra vez, no, porque ahí...
Ya le he mordado.
Que tú estás haciendo, puedes decir, en vez de responder cuando no debería, que encima ha sido, le dice Pedro Sánchez, ¿de quién depende la fiscalía? Y el otro dice, del gobierno. Entonces tú ahí tienes que decir, ¿me está usted diciendo que la fiscalía es un brazo político del gobierno? Y lo matas. en Radio Nacional de España. Pues por eso y lo mata.
Pues
tiene que salir vestido de camillero y van redondo. Tiro, niro, 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 me lo llevo.
Por eso
me lo llevo.
Por eso la entrevista que ha estado en algunos momentos habrá estado bien, pero está el típico periodista de la tele pública o no, o melifluo, que se le tiemblan las canillas teniendo a Pedro Sánchez de enfrente y es incapaz de decirle, oiga, que las preguntas las hago yo, entonces yo, si depende yo, del gobierno...
¿De dónde se ha celebrado la entrevista?
En la Moncloa.
¿Y por qué?
Porque él ha dicho que...
Porque era muy pronto.
Vuelva a decirle algo a la Junta Electoral.
Que era muy pronto. Era
tenemos
muy pronto.
Ese momento, por favor, que no lo hemos sacado, ¿no? Porque estáis centrando otra vez el foco erradamente en el periodista de Radio Nacional que ha empezado la entrevista así. Señor Sánchez, estamos haciendo esta entrevista en la Moncloa. Puesto que le han hecho un expediente por las entrevistas en la Moncloa, intuyo que usted piensa que esto no, los expedientes de la Junta Electoral no van a servir para
ahí
nada.
Ahí bien.
Claro, y ahí ha llegado Sánchez y ha dicho, hombre, yo supongo que Mario Noya querría que directamente me diera un cabezazo, pero ¿y este quién es para empezar por ahí? Y ya se ha torcido.
Claro.
Pero yo creo que, ¿quién se iba a imaginar que el presidente del gobierno, ante una pregunta normal de enfriamiento o crisis, le iba a montar ese pollo? Pero sobre todo, que ante la pregunta de ¿y usted cómo va a hacer lo de Puigdemont? Le dijera, la fiscalía es mía.
Yo quiero romper una lanza en favor del periodista. Bueno. Por el siguiente motivo. Resulta, te convocan...
Pero ¿sabéis la que le puede estar cayendo hoy a ese
a Moncloa.
Periodista?
Entonces ya, en Moncloa, a Pedro Sánchez, con lo soberbio que es, le ha dicho Pedro Sánchez, ¿de quién depende la fiscalía?
Pero vamos.
Y el periodista ha interpretado correctamente, ¿de quién depende tu puesto de trabajo?
Pero por favor, mañana, menos mal
que le han temblado las canillas,
el contexto,
hombre.
Mañana
pero...
está Íñigo en Radio Exterior de España, Nanuk, que es la capital de Groenlandia, que hace frío ahora. Seguro.
Y el cuarto de la lista, el cuarto de la lista, Tejero Franco. ¿Este dónde?
¿Viste ese, no?
¿El qué?
En Íñigo Errejón, el otro Íñigo, el Íñigo Fetén, ¿sí? Lleva en el cuarto lugar de su lista por María uno que se llama Héctor Tejero Franco.
Pero no te preocupes.
El tercer es Primo de Rivera y el cuarto Vidal del Bosch.
En la universidad le llamaban José Antonio.
Sí, sí. Héctor Tejero Franco, que además es exhumador, ¿no?
Oye, pero. Sánchez me ha vuelto a recordar a Zapatero. ¿Os acordáis de lo que desquiciaba Zapatero en el último tramo de su mandato? Que le preguntaran por la crisis, si había crisis o no, ¿os acordáis?
Pero no era tan...
Que se mosqueaba... ¿Cómo?
Pues no era
cuando
tan
oía chulés, la palabra crisis...
No era tan chulés.
Sí,
no era...
No.
No tenía ese...
Sabía disimular
exacto,
mejor.
Exacto. Se iba para allá, para acá, no sé qué.
Sabía disimular
mejor. Se van
mejor.
A reír los italianos. Nos vamos a reír de los italianos y tal.
No, y que además él sabía envolverlo todo con el talante, tal, no
sí,
sé qué.
Pero
Pedro
este
Sánchez...
Vamos.
Oye... que hoy le ha sacado el genio y le ha molestado que estas cosas se las pregunten a él. Pero insisto.
Yo le voy a dar un consejo a Redondo. Tiene que contratar y llevar en el equipo de campaña a un maxilofacial. Porque este chico le va a dar algo en las mandíbulas, ¿eh? Sí. Se le van a quedar, un día se le van a quedar atascadas. Las mandíbulas.
Estoy buscando entre.
Y eso tienes que ir a un maxilofacial.
Estoy buscando entre nuestros anunciantes y no encuentro ahora nada para él, pero enseguida se lo doy.
¿Las articulaciones?
Sí, lo que pasa es que ahora no tocaba. Pero no te preocupes, a Cres Genomic le mando igual.
Hoy no doy una.
Hoy estás, Carmen. Hoy estás tremenda. Este momento de archivo que ha encontrado el equipo de Esla Tarde atacando a Albert Rivera, Pedro Sánchez, el 27 de octubre del año 2019, lo pones el de hoy, pones el de ayer en las televisiones y yo te digo que esto es un agujero en la campaña de Sánchez. Que no veo además que sea por una cuestión de nerviosismo, porque yo estoy con Luis del Pino. Esto de los trackings del PSOE, yo no me fío ya de ninguna encuesta. Aunque la información sea buena, porque es lo que están dando. Pero está aquí.
No
este
es, que
este es el tema, hasta el domingo, este es el tema, Luis.
¿El qué? ¿Los trackings?
No, hombre, no, lo de la fiscalía de Pedro Sánchez, que ya lo que faltaba.
Uy, no se preocupe, nos va a dar más momentos de gloria de aquí al domingo.
Pero si estamos a miércoles.
¿Quién se esperaba lo de...? Perdona, primero, lo de... El lunes le salió mal.
Sí.
Ayer le salieron los datos del paro. Hoy mete la pata, o sea, va a una por día, o sea, se puede esperar cualquier cosa. Y esto que quiere hacer con los tracking de otra vez asustar a la gente con Vox para que dejen de votar a Pablo Casado, que es el que puede, a lo mejor,
mira que bien has
sumar.
Estado aquí, porque me lo has centrado.
Mira,
para asustar con
Vox. Ya me he ganado la tarde.
Para asustar con Vox, os voy a pedir votación de quién debe ocupar el ranking del top one en meter miedo con Vox. Vais a poder elegir solo entre dos opciones. No es cosa fácil. Adriana Lastra, por un lado, del PSOE. Teresa Rodríguez, de... ya no sé si decir Podemos. Adelante Andalucía, Adelante Andalucía, por otro lado. Nuguel Anzulé para la People, y escuchamos y votamos.
Bueno, pues Nuguel Anzulé, porque ya sabéis que a partir del final de septiembre nos enfrentamos todos a la mayor época del año de caída de pelo estacional, y es verdad que podemos reforzar...
Sí, para a lo mejor lo del maxilofacial no, pero para todos los asesores de campaña con este estrés les viene muy bien Nuguel Anzulé.
Nuguel Anzulé, además ya saben que en la farmacia tienen toda la gama de Nuguel Anzulé. Tienen el champú, tienen las ampollas anticaída de Nuguel Anzulé, y si ya quieren lo más de lo más, tienen la primera mascarilla capilar con siliconas naturales y biodegradables, la mascarilla South Beach, que huele estupendamente, de Nuguel Anzulé. Y como digo, todos estos productos en farmacias, para farmacias y herbolarios. Y hoy nos vamos a ir a saludar a la farmacia de Armilla, en Granada, está en la calle San Miguel número 22, para saludar a la farmacia 24 horas de Armilla. Un saludo para ellos.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, repartamos papeles y bolígrafos para poner nota también, porque este premio es importante para ellas. Estamos buscando a la política que en esta campaña electoral mejor ha lanzado la alerta antifascista contra Vox. Hemos elegido dos. Diferentes tonos, diferentes argumentos. ¿Por cuál empezamos, Nieves?
Por Adriana Lastra.
Adriana Lastra, del Partido Socialista, ¿es de hoy?
Partido Socialista, sí.
Podemos llamarlos ultraderecha. Podemos llamarlos derecha extrema, extrema derecha. ¿Sabéis lo que son? ¡Fascistas! ¡Son fascistas! Y al fascismo solo lo frena este partido, votando el día 10 de noviembre. El fascismo que vuelva a la cueva de donde nunca debió salir.
No vale decir votación hasta que no escuchéis a Teresa Rodríguez. Pero de momento no ha ido mal, Luis. ¿Es una
de
alerta convincente?
Convincente, convincente.
¿Digna de estar en el top 3, Mario?
¿Y dos? No. No, es que no hay quien se... Es que esta chica...
Si solo tenías que decir sí o no. No, vale. Carmen...
Yo sí, tú en sí. El top 2.
Pero... porque crees que ya la que voy a escuchar va a estar en el top 1.
No, digo que...
Por lo menos en las dos.
Pues está en el 2.
Muy bien, porque es Teresa Rodríguez la que le está compitiendo por el puesto más alto.
Los Mena. Por favor, no le llamemos Mena. Los Mena son menores extranjeros no acompañados. Les gusta decir Mena porque así se nos olvida que no son otra cosa que niños y niñas solo. Niños y niñas solo. No puede haber más cobardía que el que se enfrenta a un niño o a una niña que vive solo. No puede haber más cobardía ni más crueldad. Que son nuestros niños y nuestras niñas. Esos niños y niñas están bajo nuestra tutela. Bajo la tutela de la Junta de Andalucía, es decir, del pueblo andaluz. Son nuestros niños y niñas. Allí conocí a Mohamed, un niño de Senegal. Tenía 16 años. ¿Y sabéis lo que me decía su monitora que estaba haciendo desde el primer día que llegó al centro de menores? Desde el primer día que puso un pie en España. Agradecido porque se le había cogido. Estudié español con el diccionario. Con el diccionario se estaba estudiando cada una de las palabras que tiene el castellano. Porque quería aprender castellano para ponerse a trabajar. Para mandar dinero a su familia. Pues hoy le decimos a Rocío Monasterio y le decimos a Vox que saquen sus manos de encima de nuestros niños y de nuestras niñas. Que saquen sus manos de encima de nuestros niños y nuestras niñas.
Una cosa antes de votar, porque a mí me gusta mantener una línea de coherencia. si son niños que están solos y son nuestros niños, ¿por qué están solos? Si son tus niños, ¿por qué están solos? Si son tus niños,
¿de verdad que, porque, que, de verdad que quieres que te...
No.
O sea, que
no busco No busco respuestas. Lo único que digo es que si son tus niños, ¿por qué están solos en un centro de menores y no en tu casa?
Porque es populismo todo.
Ya. Sí, pero también, por cierto, es populismo hacer otras cosas, ¿eh? Y que cuando te vayan a preguntar, oye, ¿y esto por qué? No, me caen bien, me caen mal, tira para adelante. Pero bueno, votación. ¿Quién ha estado, a quién le dais el número uno? ¿A Adriana Lastra o a Teresa Rodríguez?
Yo a Lastra porque, primero, tiene mucha más repercusión y, segundo, tiene más mala leche. O sea, la alerta antifascista, yo creo que tiene más, o sea, es que Teresa más Rodríguez fingido. se pierde con él, ¿sabes? Al final no sabes de qué me está hablando, si
o que
me
lo
está
siente
hablando
más
de...
o que lo siente más Teresa Rodríguez que Adriana Lastra, o lo finge más Lastra que Rodríguez.
No, yo de fingir no digo, yo digo de repercusión pueda tener, y además le interesa más al PSOE.
Luis, yo reconozco que no había escuchado lo de Teresa Rodríguez, ¿eh? De
sí,
hecho,
sí.
A Adriana Lastra había escuchado el inicio, lo de son fascistas, cuando me lo han dicho, tienes que poner a Adriana Lastra y a Teresa Rodríguez, porque creo que según se van acercando los días, esto sí que también es nerviosismo, y a ver si encendemos un poquito más los ánimos. Luis.
Hombre, hay que poner en contexto lo que decía Teresa Rodríguez. ¿Por qué hace esa alusión a Rocío Monasterio? Pues porque Vox hizo allí en Andalucía un acto delante de un centro de menas rechazado por todo el vecindario, por la inseguridad que se genera. Y entonces Teresa Rodríguez hace esto. Yo pondría en el top 1 a Teresa Rodríguez. A mí me parece pasmoso el grado de populismo y manipulación de esta gente. Y además... me parece que no son conscientes de que ese tipo de manipulación, es decir, salir en defensa de los centros de menas, pues no es muy bien aceptado por la población que tiene que sufrir esos centros de menas.
Por eso es menos eficaz.
¿Y hacer un acto delante de un centro de menas te parece populismo?
A mí, si es un acto en un sitio donde resulta que el vecindario está harto y no se le hace caso, pues... mira, no me parece... me parece atender las peticiones del vecindario.
Noria.
Yo dije hace unos programas aquí que a los últimos que había que recibir en España era precisamente a los menores, porque como son menores y no están acompañados, son gente que van a estar en una posición especialmente vulnerable, y es mentira. Ninguna Teresita de Jesús o de Kichi va a estar cuidándolos. Es una mentira asquerosa. Es una mentira asquerosa. Entonces, como no se van a poder ganar la vida, como no les vas a dar formación porque no les la vas a dar, y les vas a convertir a muchos de ellos en máquinas odio y barbarie, lo mejor que se puede hacer es precisamente asegurarte de que los últimos que entran son los que peor lo pueden pasar en una sociedad acogida. Los comentarios de Lardó son nauseabundos. Nauseabundos, por hipócritas, por resentidos, por querer excitar las más bajas pasiones, etcétera. Son los dos, o sea, yo daría el premio este exequo. Pero hay que tener también luego muy presente que los inmigrantes, que se juegan todo por alcanzar un mundo mejor, una sociedad mejor, más próspera y mal, vienen huyendo de gente que tiene la misma cosmovisión que Teresita de Jesús.
No, no digas
sí,
Teresita
de tienen Jesús, la misma
Teresa Rodríguez, y así la identificamos todos.
No, no, o la más grande, porque estaba hablando que parecía Rocío Jurado cuando se ponía estupenda. No, pero no, porque se ha puesto muy, muy sentida. Es que hay que asegurarlo. Hay que asegurar esto. Vienen huyendo de países que están en manos de gente que tienen las mismas ideas que ella. Así que lecciones las justas.
No, les ponen a los chavales ahí en peligro, los que los sacan de allí en las pateras. Antes le has preguntado a Luis si le parecía populismo hacer un mitin en delante de un centro de menas. Y yo te voy a decir una cosa. Estos días, en todas las televisiones, sin necesidad de que nadie hiciera un mitin delante, hemos estado viendo en todas las cadenas, no en todas, pero... muchas, qué estaba pasando en el barrio de Hortaleza de Madrid.
Bueno, el primer sitio, uno de los primeros sitios, este programa.
Por supuesto.
Eso es.
Y allí no había ningún mitinero. Allí había unos vecinos que no pueden más. Y tú te metes en Idealista o en cualquiera de estos portales, Fotocar, no sé qué, en todos los portales de venta de pisos, medio Hortaleza de Madrid está en venta. Joder.
Bueno, Hortaleza hay que decir que es un sitio muy grande. Lo digo porque hay algunos reportajes que mezclan todo. Hortaleza es un... ¿Cuántos kilómetros cuadrados tenía? 27. 27 kilómetros cuadrados. El problema está focalizado... justo
Vicente del Carmen es la calle donde está el centro.
Y que además ahora mismo hay una batalla entre miembros de la banda Dominican Don't Play y menores magrebíes desde Centro de Menores. No hablar de este asunto es no importarnos que a la puerta de ese centro de menores estamos viendo imágenes que yo veía cuando volvía en ruta del colegio y pasaba por delante del Madrid de los Austrias y veía a chavales esnifando pegamento en una bolsa de plástico. Eso no se había vuelto a ver en este país hasta ahora. Bueno, ¿qué está pasando? Entonces, el debate es así.
Por eso te remato que no hace falta que ningún político se haya puesto de lado. Sí, hay mucha preocupación en España con este asunto.
Ya.
En Barcelona, ¿qué imágenes estamos viendo?
A mí me gusta más,
viendo,
por ejemplo, cuando lo hace Santiago Abascal en un debate que cuando lo hacen otros.
Sí, pero
¿qué imágenes estamos viendo de Barcelona?
Pero, Peter, también te digo una cosa. En barrios especialmente desprotegidos y desatendidos, de verdad, si alguna vez aparece alguien y les hace caso, no es el peor de los populismos. De verdad te lo digo.
¿Sabes lo que, cuando viene, ¿sabes lo
cuando
que le pasó,
en barrios...
¿Sabes lo que le pasó ayer a Pedro Sánchez? Que le quisieron,
en Valladolid,
claro,
efectivamente.
Que le quisieron montar
y fue
esto
el alcalde.
En los
y le dijeron de todo menos guapo.
Claro, ¿por qué?
Porque había limpiado la calle ese día.
No. Ojo, que había un tema de campaña que no se había escuchado en los debates, ¿eh? No queremos drogas, las drogas fuera de los barrios, porque estamos volviendo a ver en muchos barrios de España circunstancias que no se veían desde los 80.
Pero, Brandau, es que me gustaría decirte una cosa, mira, y además para recuperar una frase de nuestro querido Paco Pérez Avellán. Hubo un crimen en Villaverde, creo que fue que había unas bandas latinas sembrando el pánico allí y murió un día un miembro de esas bandas, creo recordar. Y el barrio entero se movilizó, hizo una suerte de ejido. Y entonces empezó la gente a hablar del racismo en Villaverde y dijo Paco Pérez Avellán, sí hombre, o sea, permitís que se degenere un barrio que las ha pasado como ha pasado las de Caín, Villaverde, en los 80 y los 90, las de Caín. Droga, muertes por sobredosis, delincuencia, de todo. Y cuando levantaban un poquito la cabeza, les llega una inmigración descontroladísima y se vuelve a estropear por las bandas, etcétera. Y la culpa la van a tener los vecinos, pero ¿cómo si están sinvergüenzas? No creo que sea populismo. ¿Habéis visto en Bilbao ahora ese barrio de Santurchi? Ese barrio que se ha levantado contra unos ocupas.
Sí.
Portugalete.
Creo que era de Santurchi, pero...
No, pero es que había varios.
Vale.
Sí. Y les han devuelto.
¿Qué pasa, hombre? ¿Que eso también es populismo? Pues si eso es populismo, ese es populismo del bueno. Fíjate tú por dónde. Porque lo que sufre la gente de barrios tan humildes, en manos de gente a la que le importa cero saltarse la ley y que te puede amargar la vida, no lo sabe el que no ha vivido en uno de ellos.
Hay 100.000 casas ocupadas en España. 100.000. O sea, 100.000 propietarios... No sé si uno es propiedad, o sea, cuántos son particulares y cuánto no. No, perdona, pero la propiedad es de alguien.
Sí, 100.000
casas ocupadas. Pero, que es que me da igual, la propiedad es de alguien. El otro día una magistrada en Antena 3, que es que le preguntaron y dice, oiga, perdone, es que aunque es de un banco, es de un alguien.
Claro,
o sea,
pero
es
fíjate,
que en España hay que respetar la propiedad privada.
Para mí, el dato ya no son 100.000 propietarios, porque a lo mejor un solo propietario, que puede ser un banco o un fondo, puede ser propietario de muchas casas y al final son menos los propietarios. Pero el problema no está en que el banco se despreocupe y deje que ocupen su casa, porque al banco en muchos casos le da igual. El problema está en que estás fastidiando a otras 100 familias que viven en ese bloque y que es la primera manzana podrida que te ha fastidiado todo el cesto.
Digo una...
Y por cierto, de ese asunto se habló muy poco en el debate y solo porque Pablo Casado coló una frase.
Lo lleva, una lo lleva en el programa para que veáis quiénes son los grandísimos perjudicados con esto. Uno de los grandes grandes sectores perjudicados. El otro día estoy jugando un partido de pádel. Y hablamos de un barrio de Madrid que se está estropeando muchísimo por las bandas latinas. Y me dice la persona que está hablando conmigo, le veo temeroso porque es extranjero, es un chaval rumano, y me dice, esto no lo debería decir yo, pero es que la verdad es que desde determinada calle hacia arriba no hay quien vaya, tenemos miedo, etcétera. Los extranjeros que vienen aquí precisamente a labrarse una vida próspera, son las primeras víctimas. Y si tú, autoridad, no haces porque cumpla todo el mundo la ley, ¿qué hace la gente? Agrupar. Entonces, todos los rumanos son malos, o todos los dominicanos son malos, o todos los extranjeros son malos. ¿Por qué?
Porque
tú no quieres hacer...
Ayer Macron... ¿Por qué crees,
¿por qué crees que a un racista como Le Pen padre le votaron en masa en los suburbios de Marsella extranjeros?
Claro. Las primeras víctimas
porque decían, sí, sí, este tío es un racista, está loco y le gusta no sé qué.
Pero dice, si me pone policías...
Pero claro, dice, es que además de proteger al otro, me protege a mí, que por cierto, pago impuestos, soy legal y tengo una pollería aquí que enfrente hay cuatro macarras que no me dejan abrir porque me roban.
Que aquí, aquí te llaman racista y xenófobo por decir esto, y ayer Macron anunció que en Francia va a haber cupo de entrada y inmigración legal, pero así, o sea, con estas palabras. Entonces, ¿qué está? Aquí todos somos racistas por poner encima de la mesa un problema que tiene muy fácil solución, en el sentido de que, vamos a ver, es, si usted delinque, sale de este país. Si usted viene a trabajar, pues como es que dicen cuando dicen, España ha sido siempre un país de inmigrantes. Sí, pero aquí íbamos a donde íbamos, íbamos con un contrato de trabajo. Aquí no iba nadie a la aventura a ningún lado. Entonces, yo creo que perfectamente se puede, hay que decir que si no es un problema de que no venga inmigración, es que venga la inmigración de forma legal. Si es que para ellos, tú sabes la locura que es en España, que tú, por ejemplo, necesitas una cuidadora, y si es extranjera, resulta que no le dan el permiso porque no tiene el contrato, y si no tiene el contrato no le dan el permiso. ¿Eso es ayudar a la inmigración? Pero usted, y eso no es malo. O sea, lo malo es que yo ponga de manifiesto que hay que la gente que venga con un contrato y le des el permiso. Pero si ni le das el permiso ni le das el trabajo, ¿cómo esa persona va a vivir en este país? ¿Qué quieres, que sea ilegal todo el rato y que la persona que le contrata además lo haga de forma ilegal? ¿O qué quieres? Es que no tiene sentido.
Del Pino, antes me has pedido la palabra y fíjate que te la debo. Desde entonces, cuando has escuchado el tema trackings electorales internos del Partido Socialista. ¿Podemos repetir esos datos, Nieves? Creo que era PSOE 120-130, Partido Popular menos de 80, Vox con el 15% 50 y Ciudadanos con el 7% 15 diputados.
No, me estaba acordando de una noticia de abril, de la última semana de campaña, donde...
Ah, por cierto, trackings... digo que no he dicho no, Podemos...
Podemos porque interrogante.
Porque a Ketty no le han dado el dato de Podemos. No es porque no lo tengan.
En abril, la última semana de campaña, el PSOE filtró a todos los medios de comunicación sus, entre comillas, trackings internos. Vox, 70 escaños, ojo que viene la ultraderecha, movilízate, querido elector de izquierdas. Luego Vox sacó 24. Entonces yo creo que estamos otra vez ante lo mismo, es decir, inflar artificialmente a Vox por ver si, dado que les ha salido mal todo el resto de jugadas, lo de Franco les ha salido fatal, el tema de la crisis económica se les complica, lo de Cataluña se le ha vuelto en contra a Sánchez, pues entonces, ¿qué les queda? Pues otra vez intentar apelar al voto del miedo, lo que pasa es que ya esta vez pues les va a salir un poquito...
Pero, ¿sabes lo que pasa? Que esta vez tiene una doble vía, no solamente hacer daño en el sentido de levantar todas las bajas pasiones, sino que es que ahora, dado que el Partido Popular está subiendo mucho, tiene una doble vertiente, yo creo, esto de decir que Vox va a tener muchísimo, que es alertar sobre la ultraderecha, vale, pero dejar, o sea, que eso también crezca en el sentido de que le quite la posibilidad a Casado de rozar ni siquiera los 100 o ciento y pico. ¿Entiendes? O sea, dejar al PP mermado. O sea, cuantos más escaños tenga Vox, seguramente menos votos tendrá Pablo Casado. O sea, yo le veo un doble sentido. y casi si me apuras le veo más el sentido de dejar a Casado que se cueza menos, o sea, que baje más de lo que estaban pensando,
no sé.
Y alertar sobre la ultraderecha.
No sé, porque si nos fijamos en lo que son los cambios con respecto a abril, pues realmente el crecimiento de Vox es a costa del PP. Pues no, el crecimiento de Vox está siendo a costa de Ciudadanos. Es decir, si las encuestas
han dejado. Pero cuando han empezado a decir que si han empezado ahí el PP rotando los 100 y tal, ahí es cuando han empezado a darle a cancha a Vox.
Como sigan alertando contra el auge de la extrema derecha y el fascismo, gente que es declaradamente comunista, lo de los 100 millones de muertos, gente que abraza a terroristas, gente que ha ido a dar charlas a Rico Tabernas, gente que se abraza con secuestradores, que han tenido a gente en cuevas. Ronaldo Tegui ha tenido a un señor en una cueva. En una cueva. Al señor Abaitúa, ¿bien? Mientras esta gentuza siga alertando de que viene la extrema derecha, esa extrema derecha que no ha provocado un solo incidente en todo su aún corta trayectoria, pues me parece que acaban sacando 200 escaños. Por cierto, Pedro Fernández Barbadillo, que me escucha, dice, ¿pero qué es eso de Santurce? ¿Qué es Santurce? La de Santurce a Bilbao, ¿pero qué me la ha puesto? No lo ha cantado.
Tiene toda la razón.
Eso Fernández es. Barbadillo,
Sí, sí, candidato de Vox al Senado por Valladolid.
No, sí, lo que iba a decir es que tenemos, a ver si conseguimos tenerle, porque es verdad que con las campañas que tienen nuestros senadores y diputados, a ver si conseguimos tenerle antes de que termine. Y al senador potencial Azpitarte también.
Una última cosa sobre los tracking. ¿Cómo ha influido el debate en el voto? Pues con los dos tracking que conocemos diarios, que son el del Mercado Andorrano del Periódico de Cataluña
Aperturas
y el Mercado Alternativo de Electomanía, parece que Vox ha subido un poquito y que el resto pues más o menos se queda como está o baja un pelín. O sea que no parece que el debate haya provocado grandes cataclismos. Ahora, el resultado final.
Hombre,
pues
los anteriores movilizaron un 7%, tampoco fue para tirar cohetes, teniendo en cuenta que hay un 35% de indecisos, y vaya usted a saber los que están en la abstención de momento.
Sí, pero además de las subidas y las bajadas que le quieran hacer a Vox, a mí hay algo que no me encaja, y es que después de todo lo que hemos vivido, según el Partido Socialista, la suma de los tres partidos, PP, Vox y Ciudadanos, va a ser menor que la que hay actualmente. Hombre, no parece que ese sea el escenario. A mí eso sí que sería una sorpresa.
¿Pero qué dice usted que ha hecho ese tracking en el PSOE?
El de los 150.
Efectivo, Bonder. ¿Crees que el hundimiento de Ciudadanos puede perjudicar al bloque del centro-derecha? ¿O lo que salga de Ciudadanos, lo digo por ley Dons y estas cosas, lo que salga de Ciudadanos se lo puede llevar Vox y el PP?
O sea, casi todo lo que sale de Ciudadanos lo llevan Vox y el PP. Pero es cierto que si acertaran las encuestas y el hundimiento fuera así tan grande, hay alguna provincia donde el PSOE puede llevarse algún diputado por los restos. Lo pierde Ciudadanos y por lo que sea, como está en esa provincia.
Y mira, les estaría merecido que no tuviera mucha influencia el debate por hacerlo de 10 de la noche a 1 de la mañana. Ya está bien de hablar de conciliación y de chorradas, de igualdades. A mí no me habléis de igualdad, ni de conciliación, ni de maternidad, haciendo un debate de 10, que, perdona, que ya a las 9, porque no sepa qué le citan desde las 9, y a la 1, que luego no acabó a la 1, que fue a la 1 y pico, porque se fueron encima a hablar otra vez fuera a dar el rollo.
Esto es muy interesante, hombre.
¿Queréis que os dé un dato más?
Sí, sí, pues no.
Luis, mira la pantalla. ¿Ves ese dato que está ahí escrito, esa cifra con 6 números? ¿La puedes decir?
280.257.
280.257. ¿Sabes lo que es eso?
No.
La gente que se ha bajado el podcast de la entrevista con Santiago Abascal.
¡Ostras! 280.000 personas.
No te olvides de las 257.
Eso.
Lo digo porque esto es tecnología. Esto no es, ¡ay, que me han dicho qué! ¡Ay, que me han dicho cuál!
Hay que hacer así.
No, esto es tecnología. Esto no es que lo midamos nosotros. Es que si te lo descargas, cuenta. Que te lo descargas para escuchar lo de que no me he enterado del dato del paro, también cuenta. Que te lo descargas porque te ha gustado la entrevista con Abascal, también cuenta. Más de un cuarto de millón de personas. Y eso, con la audiencia del periódico, con los todos los podcasts de los otros programas, con la emisión en directo a través de todos nuestros aparatos y la radio convencional de radio.
Pues nos gusta.
Y en Economía para Todos y Sin Complejos, no les digo cómo va eso, como un tiro. Y L de Libros, que me voy a olvidar del Cayena, a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.